La Nación.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de estos podcasts mundialistas, recordando las experiencias de Costa Rica en los diferentes campeonatos mundiales que ha asistido. Ya vivimos Italia 90, Brasil 2014 y hoy vamos a revivir Alemania 2006 con una figura que durante el proceso eliminatorio fue reconocido muchísimo. Probablemente, bueno, ya le preguntaremos, pero creo que fue su mejor momento deportivo ese. Y bueno, también vivió lo que fue el Mundial. Carlos El Zorro Hernández, ¿qué tal, Carlos?
¿Qué tal, Esteban? Un gusto estar con usted compartiendo un poco de lo que vivimos en Alemania 2006. La verdad que una experiencia bonita, un Mundial lindo en algunas cosas, porque en otras más adelante le voy a contar por qué no me gustó algunas cosas de lo que vivimos en ese Mundial.
Sí. Acá, Carlos, lo que queremos es conocer un poquito más allá de lo que vimos, ¿no? Recordamos el partido inaugural contra Alemania, los goles y demás, pero cuéntenos desde su perspectiva, desde la perspectiva del Zorro, ¿cómo vivió ese Mundial? Usted llegaba prácticamente siendo la figura de la selección en la eliminatoria, por los goles que le tocó hacer, pero en el Mundial fue como un contraste, ¿no? ¿Qué pasó, Zorro? ¿Cómo vivió eso?
Sí, bueno, tuve una muy buena eliminatoria, gracias a Dios, colaboré con bastantes goles. Bueno, en esa eliminatoria metí 6 y Chope, que fue el que metió más, metió 8, yo quedé segundo. Pensé que iba a tener más regularidad o que iba a seguir con la regularidad en el Mundial, pero bueno, son decisiones del entrenador en ese momento, Guima. Creo que él cambió muchas cosas, que en lo personal no lo comparto, pero bueno, son decisiones que uno tiene que aceptar. Él es el que manda, él es el que tenía la...
¿Pero qué cambió? ¿Son los jugadores, táctica?
Sí, él cambió el sistema. A última hora cambió el sistema porque, no sé si usted se acuerda, que en los partidos de preparación yo jugué todos también de titular. Uh-huh. Inicié todos de titular. Que no nos fue tan bien, sí, estamos de acuerdo, pero bueno, eran partidos de preparación, era para llegar con ritmo al Mundial. Y bueno, y ya cuando llegó el momento, cambió todo y el damnificado fui yo.
Sí, porque entró Douglas, ¿no?
Dani Fonseca.
Dani Fonseca, me suyo.
Dani Fonseca, sí. Él cambió y bueno, sí, el damnificado fui yo y tuve solo la oportunidad de jugar como 20, 25 minutos en los dos partidos, tanto contra Polonia como Ecuador.
Uh-huh. Carlos, ¿cómo es la dinámica de un Mundial? Para contarle a la gente, por ejemplo, el que le tocó vivir a usted, ¿cómo es la situación en el camerino, la tensión que hay? Bueno, a usted le tocó esa experiencia de enfrentar a la selección anfitriona, que me imagino que uno capta demasiada atención, ¿no?
Sí, pero... eso era lo que le quería contar. Nosotros, donde estábamos concentrados, prácticamente estábamos alejados del Mundial. No vivíamos ese Mundial porque estábamos muy alejados del centro, de donde se hacía, de donde se vivía el Mundial. Nosotros... prácticamente no veíamos
ambiente, digamos.
Ambiente, así. Correcto. No veíamos ambiente y nosotros prácticamente estábamos relajados en el hotel. Y no sé, y hasta que el día que salimos del hotel y ya estábamos llegando al estadio, al Allianz Arena, perdón, ya uno empieza a vivir ese ambiente. Cuando ya uno va entrando ahí y ve las afueras del estadio, ese montón de gente a reventar, y llega al estadio y ve el estadio lleno, ya uno empieza a sentir ese cosquilleo horas antes del partido, ¿verdad?
Uh-huh. Y a lo interno, ¿cómo se ve un Mundial en el camerino, Carlos? No sé de qué se habla. Uno sabe que los mundiales son vitrina, que esto, que el otro, no sé, se habla, uy, madre, qué bonito, mira, es mi oportunidad para ¿Cómo es
digamos,
eso?
Eso usted lo habla prácticamente con su compañero de cuarto.
Okay. Prácticamente. Pero sí se habla.
Sí, claro, ajá. Sí. Usted sabe que con su compañero de cuarto es con el que uno prácticamente casi siempre está, a no ser de que uno tenga una charla o vaya a los entrenamientos o cuando va a los desayunos, al almuerzo, a la cena. Ahí ya está con todo el grupo. Pero prácticamente usted pasa con su compañero de cuarto. Entonces uno lo habla. Claro, madre, qué lindo jugar. Ojalá poder hacer un buen partido y que lo contraten aquí. Porque usted sabe que siempre van a haber muchos visores. Hay muchos visores en los mundiales y bueno, eso es lo que se habla. Ya a lo interno del camerino, todo es más motivación. A los que iban a iniciar, estarlos ahí apoyando, estarles diciendo buena suerte, estar metiéndolos que hagan las cosas bien. Ya eso ya es más de grupo, ¿verdad? Es lo que se maneja.
Esa selección que usted integró en el 2006 tenía una particularidad similar a la actual, que va para Qatar 2022, perdón, que es una selección que cierra un ciclo, pero que abre otro, ¿verdad? En ese tiempo usted era de los que abría ese ciclo y se estaban yendo figuras como Walter Centeno,
Chope, Marín,
Mauricio Solís. No, bueno, creo que ya había salido antes.
Ya Mauricio, ¿verdad? Había salido en el anterior. Ajá. Y ahí ya fue cuando ingresó Douglas y Dani Fonseca. Ajá. Se fue Carlos Castro y estaba Leo González.
Entonces, lo que quería era preguntarle eso, Zorro, ¿cómo se cuaja eso en un camerino que se logra el objetivo de ir al Mundial? Pero no sé, es difícil lograr esa compaginación de generaciones y demás, también hasta de liderazgos, ¿no? Porque hay un choque de liderazgo, el liderazgo que vienen haciendo ustedes y el liderazgo que ya estaba, Centeno, Chope, ¿cómo era eso?
Bueno, nosotros, en mi caso, nosotros, a mí me fue bien. Yo creo que los líderes en ese momento de esa selección, compartí con ellos mucho en Alajuela, entonces eran muy buenos líderes, todos se apoyaban, hasta el mismo Chope, el mismo Walter, todos ellos, la bala, ellos siempre fueron muy buenos líderes, la verdad, creo que siempre apoyaron a los jóvenes o a los que veníamos en esa generación y siempre nos apadrinaron para nosotros después de tomar esa batuta para las próximas eliminatorias, ¿verdad?
Esa selección tenía mucha expectativa y al final quedó como muy golpeada, ¿verdad? ¿Cómo sentiste eso?
Sí, pero digamos, nosotros nos afectaron varias cosas. Uno, nosotros la pretemporada de nosotros fue muy larga y fue muy una pretemporada
desgastante,
la verdad.
Digámoslo ahora, llegó reventado.
Sí, claro. Sí, claro. Nosotros, la pretemporada de nosotros fue muy dura. Hasta los líderes se quejaron porque...
Pero se lo hicieron saber al cuerpo técnico.
Sí, claro, nosotros se lo hicimos saber, pero bueno, esa era la preparación que ellos tenían y tuvimos que...
Pero ¿cómo es eso, Zorro? Porque la gente no se imagina que eso ocurre o a veces queda como, mira, existe ese cuento que eso pasó, pero ahora ya...
Digamos, nosotros hicimos una pretemporada como pretemporada de las que hacen para iniciar un campeonato.
Uh-huh. En cuestión de un mes.
En cuestión de un mes. Uh-huh. Y era demasiado.
Sí, o sea, y no tuvieron para soltar.
No, los partidos, por eso en los partidos, por eso nosotros en los partidos de preparación nos fue tan mal. Porque el equipo estaba golpeado, estaba pesado. Nosotros fuimos a Conchal y el día que llegamos a Conchal, del Hotel Conchal hasta la cancha, eran como 7 kilómetros más o menos. Nosotros nos fuimos corriendo desde ahí hasta la cancha. Y después de ahí, dale vueltas a la cancha. Y desde ahí ya nosotros vimos que iba a ser...
Ruda la cosa.
Matado, claro. Vea que empezaron las bromas con Mambo Núñez. Mambo empezó adelante y después ya se le fueron estallando las llantas que le decía uno. Y ya después iba con los porteros. Uh-huh. Entonces, sí fue una preparación muy, muy, muy extensa, muy dura.
Vamos desmenuzando. La pretemporada, ¿qué más?
Después de eso, donde estábamos en el hotel, creo que no era un ambiente para uno vivir el mundial.
Para uno como motivarse.
Correcto. Digamos, ¿sí? Esa sería otra. Y después, de ya en lo, en ya en la parte de equipo, la forma en que Guima cambia el sistema a última hora, porque veníamos de jugar con un sistema, de estar bien con ese sistema, y a la hora del primer partido, bueno, en esa semana, los últimos días, él cambia la decisión
Y nada
de.
más la cambió, o sea, no es como que les dijo, vean chicos o muchachos, vamos a
No,
usar esto.
sí, nada más la cambió, y bueno, y se empezó a trabajar ahí unos días, y así fue como se jugó el mundial, ¿verdad? Lo de eso es que. Lo malo de eso es que, si nosotros hubiéramos en todo el mes de preparación hubiéramos jugado con ese sistema, los partidos de preparación hubiéramos usado el sistema, tal vez hubiera sido diferente, ¿verdad? Pero diga, hacerlo de un pronto a otro, yo creo que afecta un poco el accionar del equipo.
¿Alguna experiencia sobre lo que nos cuente que no sepamos?
Bueno, no, bueno, me acuerdo de una. Nos dieron un día libre y.
¿Después de qué partido? ¿O
No, no,
antes?
antes,
Ajá.
antes
Antes del
porque.
Mundial.
Así, antes nos dieron un día libre. Había como un bulevar. Había como un bulevar, entonces nos fuimos de varios. Todo el grupo se fue en diferentes
Sí, como en
grupitos, ¿verdad?
grupitos, sí.
Sí. Nos fuimos ahí a caminar, a pasar. Y a pasar
Conocer.
el día, sí, ahí nos metimos en Hard Rock, estuvimos ahí, nos tomamos algo, y pues ya nos vinimos, seguimos ahí, estuvimos hasta tardecillo ahí, porque queríamos aprovechar el día, era el único día que íbamos a tener libre y había que aprovecharlo. Cuando veníamos caminando por el bulevar, venía unas aficionadas ahí. Y se acercó y una me dio un beso a mí en la boca sin conocerla. A otro también le dio, que no me acuerdo quién era el otro que andaba. Creo que era Kurt Bernal, no sé quién era por ahí. Y nosotros, sí, como loco, ¿verdad? Y bueno, ya seguimos, nos fuimos para el hotel. Cuando vamos para el hotel, llegué y dice Chope, personalidad. Vamos a entrar con personalidad al hotel. Y Chope por ir vacilando, vacilando, se fue haciendo para atrás, se fue haciendo para atrás y habían como un matorral ahí. Y de un pronto a otro se desapareció Chope y fue que se fue entre el matorral, ¿verdad?
Ay.
Y ahí, claro,
Pero
nosotros,
no le pasó nada.
no, 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 fue que
Sí,
él
sí.
seguro iba para atrás vacilando y no vio y se fue. Y claro, eso fue un jolgorio, ¿verdad?
Sí,
Entonces
sí, sí.
entrando nosotros al hotel fue ese jolgorio. Y ahí es donde viene la otra. En eso, cuando nosotros íbamos riéndonos, la bala, yo, Chope, Marín y todos, Douglas. En eso, Dani Fonseca seguro estaba durmiendo o estaba descansando. Y llega y abre la puerta así. Y la bala le dice: Métase, porque si no vamos a tener problemas. Entonces Dani cerró la puerta, pero son cosillas que pasan, digamos. Tal vez en ese momento la bala le molestó que el madre saliera de seguro a decirnos que nos calláramos,
Sí,
¿verdad?
claro,
Pero ahí son anécdotas que pasan.
sí. Pero al final, Carlos, también esos liderazgos ahí se ve el respeto, ¿no? Digo, yo entiendo que son discusiones de momento, pero ahí se ve el respeto que tiene un jugador, digamos, como Ronald en la selección, que
Sí,
hoy es
claro.
asistente,
Sí,
digamos.
claro, la bala. Yo creo que, tal vez Dani no pensó en ese momento o otro yo dejo que sigan.
Sí, él salió a reclamar porque tal vez estaba
Sí,
ya dormido.
ajá, y lo que no se imaginó era que la
Que le iba a saltar
bala,
la bala.
que sí, se me dando el bichón la bala. Sí, pero esas son unas de las anécdotas que tuvimos ahí en el Mundial.
Carlos, y hablando de la parte, perdón, deportiva, Bueno, ya queda claro que sí, que hubo un cambio de sistema, que tal vez en aquel momento poca gente lo analizó, creo yo, porque todo el mundo se fue con los resultados, ¿no? Mira, nos dio Alemania, nos dio Polonia y nos dio Ecuador y terminamos creo que penúltimos y era aquel chichón de toda la prensa y todo el mundo se les fue encima. Pero ya en el, digamos, en el desempeño, en lo que usted vio, Carlos, ¿se fue injusto con esa selección?
Para mí sí, porque nosotros teníamos buen material para pelear. La verdad sí
¿Usted sí
teníamos.
veía para pasar octavos, por
Sí,
ejemplo?
sí, sí, sí. Yo creo que nosotros podíamos pelearle a
A Ecuador.
Ecuador y a Polonia esa clasificación para la segunda ronda. Lastimosamente, el equipo no estaba a tono o con las piernas al 100 para poder competir. Vea que nosotros, el primer partido contra Alemania, por la motivación de inaugurar el Mundial, nosotros hicimos un buen partido. A pesar de que perdimos 4-2, sí, hicimos un muy buen partido.
No, y en algún momento los alemanes se
Sí, claro.
asustaron,
Entonces, yo creo que el esfuerzo que hicimos ahí en ese partido nos pesó
para los otros dos
para
juegos
los
que eran
otros dos
los que se
juegos.
jugaba la clasificación.
Correcto. Yo creo que ahí el esfuerzo que hicimos en ese partido inaugural, que fue bueno, a pesar de que perdimos, fue bueno, la verdad fue muy bueno, pero yo creo que ahí nos pasó un poco la factura.
¿Cómo fue ese partido? Porque en un momento y todo el mundo aquí estaba ilusionado y como loco, ¿verdad? ¿Cómo lo vivían ustedes? Bueno, y vos desde el banquillo, ¿qué se decía? ¿Qué se hablaba? Porque dice, se estaba haciendo un buen juego, se estaba faltando el respeto al local y al equipo, a uno de los favoritos, y haciendo buenos goles, porque los goles fueron buenos goles.
Sí, no, no, y la motivación estaba ahí. Yo creo que nosotros en ese momento, cuando inició el partido y conforme pasaban los minutos, y nosotros veíamos de que el equipo estaba bien, estaba respondiendo bien, físicamente estaba bien, se estaba dando tú a tú con el equipo. Pero sabemos de que era una potencia, vemos los goles que nos metía, fueron el gol de Lang y el
Friends.
de Frings, fueron dos golazos. Entonces, después de los dos goles de Chope, el equipo, bueno, nosotros en ese momento, lo que hacíamos era
Empujar un
empujar
poquito,
un
sí.
poquito a los compañeros de que sí se podía, que se podía lograr algo. Y lastimosamente estábamos jugando contra una potencia mundial, ¿verdad?
Sí. ¿Qué le queda a uno después de un mundial, Carlos?
Bueno, a mí en lo personal, la satisfacción de que uno se preparó o siempre soñó con ir a un mundial y representar a su país, eso es lo que le queda a uno, que por lo menos tuvimos la oportunidad de estar en un mundial, que muchos a nivel mundial no tienen ese chance, ¿verdad?
Ya para ir cerrando y aprovechando, Carlos, ¿qué expectativa tiene del combinado que ya armó Luis Fernando Suárez para Qatar? ¿Cómo analiza hasta los hombres que ya se eligieron para ir?
Bueno, yo creo que él está apostando y le tocó hacerlo, apostar por una generación diferente, o sea, se tuvo que brincar a otra generación y creo que ellos han respondido bien. Me gusta lo de Suárez porque es un entrenador que no le tiembla el pulso, si tiene que poner a un joven lo pone, si tiene que llevar a un joven lo lleva y eso es bueno porque eso le da esa confianza a los jugadores, a los jóvenes. Me gusta que lleve jugadores variados de todos los equipos. Eso también es bueno para a nivel local, para los equipos locales, es bueno porque eso quiere decir de que él se fija en todos, no como era antes, que la base era la Liga, Saprissa, y rellenaban con Heredia. Entonces, hoy la selección junto con Suárez ha cambiado y bueno, ojalá que esta selección haga un papel bueno. Tiene tres selecciones muy duras. Tiene tres selecciones muy duras. Creo que el partido que le podemos competir un poquito más, que yo lo he analizado, es a España. El más duro veo a Japón. Para mí es el equipo más duro.
Que nos va a hacer sufrir más.
Es el equipo que
Por
no.
estilo, supongo que lo dice por estilo, porque cualquiera por nombre diría al revés, ¿verdad?
Sí, por estilo, porque es una selección muy dinámica, tiene jugadores muy interesantes
Sí, como
y
Corea, que Corea hizo sufrir mucho a la
correcto,
selección, ¿verdad?
solo que Japón es un poquito mejor, ¿verdad? Pero sí, esperemos de que hagamos un buen mundial y que sí, ojalá que podamos dar la sorpresa también.
¿Qué sería satisfactorio para usted, Carlos? O sea, octavos, digámoslo así, o analiza, como dice el discurso de la selección, que es romper lo de Brasil y muchos hasta han dicho ser campeones del mundo, ¿verdad? Que es algo que uno, dime, menos que uno como profesional lo tiene ahí.
Bueno, yo creo que ellos tienen que visualizar llegar más allá de lo que se hizo en Brasil. Yo creo que ahora la meta es esa. Ya pasar de a octavo, ya yo creo que esa meta ya
Es obligación, ya.
es prácticamente casi que una obligación, pero bueno, hey, estamos hablando de que enfrentamos selecciones muy, muy muy buenas con grandes jugadores y que también va a ser complicado ahora.
Perfecto, Carlos, muchas gracias.
No, el gusto es mío.
Pura
Va a
vida.
ser, pura
A
vida.
ustedes los esperamos en la próxima edición de estos podcasts mundialistas.
La Nación, de la página a sus oídos.